TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Pero ya 5.778. Nosotros ya estamos viviendo un poco el ambiente, el comienzo de Jodesh Elul. Y ya la perashá de la semana pasada nos da un prólogo, por cuanto que Moshe Rabbeinu rememora lo que ocurrió con el Egel, Perashat Ekev, cómo él rompió la Torah, cómo volvió a subir. Y hay un pasaje en el cual Moshe Rabbeinu dice: Va'et Napal lifnei Hashem karishonah. Va'et Napal vienen de Lipol, se posternó Moshe Rabbeinu delante de Akadosh Baruj Hu como la primera vez. 40 días y 40 noches, pan no comí, agua no tomé, alcohol jatatje, masher jatate, por el pecado que ustedes pecaron, con el Eger, que hicieron el mal delante de Hashem y los hicieron enojar. Y Rashi explica que Moshe Rabbeinu estuvo desde el 18 de Tamuz, un día después que rompió las lujot, hasta el 29 de Av, que va a ser mañana, en el cual se cumplieron 40 días que él le pidió a Kadosh Baruj Hu que los perdone. Fueron 40 días de Bait Napal, me posterné delante de Kadosh Baruj Hu. Y Moshe Rabbeinu el día 29 de Av, algunos dicen el 28, que es el día de hoy, de Kenim, de Baal HaTosafot, ese día Akadosh Baruj Hu le dijo: Salahti Kidvareja, los perdoné. Entonces Moshe Rabbeinu baja hacia el pueblo y le dice: mire, yo mañana, Rosh Chodesh Elul, voy a subir de vuelta al Shamayim. Quiero que toquen el shofar el día de Rosh Chodesh Elul, para que a partir de ese día ustedes cuenten 40 días y no se equivoquen como la primera vez, y que por unas horas hicieron el Egel, se equivocaron en unas horas, toquen el shofar. Eso es algo que dijo Moshe Rabbeinu, Habjet, hoy o mañana. Entonces Moshe Rabbeinu sube al Shamayim en Rosh Chodesh Elul, tocaron el shofar y Moshe baja el día 40, baja con la segunda lujot. Importante que Moshe Rabbeinu dice Karishoná, como la primera vez. Es decir, que Akadosh Baruj Hu los perdonó como los perdonó la primera vez. Y yo siempre recuerdo, y no tenía pensado decir esto, pero siempre que recuerdo esta fecha, me acuerdo el primer discurso que escuché de mi rab cuando fui a Israel, y cuando llegó el mes de Elul, Rosh Chodesh Elul, yo ya estaba hace unos meses en Israel, casi un año hace que estaba, cuando llegó Rosh Chodesh Elul, hablaba él, a nosotros nos hablaba el viernes a la noche, él preguntó, ¿cuáles son más importantes? ¿Las primeras lujot, las primeras tablas o las segundas tablas? Entonces todos grandes estudiantes, menos yo, pero eso sabía, que las primeras tablas son más importantes. Por cuanto que las primeras tablas sacó Baruj Hu, él puso la piedra. El Eben, la piedra, la puso sacó Baruj Hu. La Ketivá también la puso sacó Baruj Hu. Son más importantes las primeras. Las segundas, ya Moshe tuvo que venir con el Eben, con la piedra. Las segundas es después de una ruptura. A veces hay una pareja, hay una familia, y hay por algún problema se mete el Yetzer Hará y se produce una ruptura, un mahloket, se pelea la suegra con la nuera o el hijo, y entonces uno no sabe a quién salir a defender, si al hijo, si al nieto, se hace una ruptura. Entonces después todos dicen, Ahora nos volvimos a amigar, pero quedó rajado el vaso. Ya no es lo mismo. Y mi Rosh Yeshiva decía, y este es para que veamos que lo que la Torah quiere, que aprendamos a ver las cosas con los ojos de la Torah y a sentirlas con el sentimiento de la Torah. Las segundas lujot son más importantes que las primeras.
Pues las tenemos nosotros.
Porque el pueblo tuvo que subir, el pueblo tuvo que esmerarse, el pueblo llega con la teshuvá, vos subís más arriba todavía de lo que estabas antes. Me acuerdo cómo él se emocionaba en decir que las segundas lujot eran más importantes que las primeras. Porque el pueblo logró tener la capacidad de su retorno, de su arrepentimiento y lograr ellos participar trayendo la piedra para hacer la lujot. Todo lo demás, el vaso que se raja, que se rompe, que después de la ruptura, que después que lo pegamos una vez, es muy lindo, es muy melancólico, muy de tanguero, pero no es la opinión de la Torah. Es decir, que nosotros volvemos a estos días de Teshuvá y tenemos que... Y otra vez. Y Borolán te está esperando de la misma manera que vuelvas a Teshuvá y te acerques a él. Esto es para saber que nosotros ya la Torah nos va preparando en este comienzo de la Teshuvá de Jodesh Elul. El comienzo de esta Perashá Tre'e, y yo quiero tratar de entender... Y estoy ya hace unos días tratando de entender el comienzo de esta perashá. El comienzo de esta perashá es muy extraño. Primero, nos es extraño cuando lo vemos en forma general, por cuanto que nos está hablando de una verajá que vamos a recibir y una no verajá que vamos a recibir. Pero eso va a ser cuando lleguen a la tierra de Israel. Hay dos montañas, Har Ebal y Har Gerizim. La montaña de Ebal, la montaña de Gerizim, que no sabemos tampoco su lugar geográfico, y hay discusión en la Gemara si eso está en Shechem, en el lugar donde vivía Yosef, o si eso estaba más al norte. Y la mitad del pueblo se va a colocar de un lado y la mitad del otro, y el que quiera saber, tenemos que esperar una esperación más. Está en Perashat Kitavó, no hace falta mucho para esperar, no es el lugar. Entonces, ¿qué dice acá la Torah? Re'e Anojí. He aquí que yo le doy a ustedes hoy, ayom. Hoy no me están dando hoy. Me la van a dar allá. Y ahí te van a decir exactamente cuáles son las berajá y cuál es la otra. Todo te van a decir. Entonces, ¿qué comienza esta perashá? Ya el comienzo es muy extraño. Por eso, después de mucho pensar y después de mucho ver a lo que dice nuestro jajamín, llegué a la conclusión que estos primeros tres pesukim de la perashá, aunque esos no lo dicen de esta manera, pero yo voy a decir que esta es la intención, y el que quiere me puede discutir. Estos primeros tres pesukim no pertenecen a todo el tema general que va a tocar la perashá, sino que es un prólogo. Es un adelanto que tiene que ver con la vida de cada yehudí en todo momento de su vida. Re'e Anojí, noten nifnejem ayom, berajá ufrala. Re'e, este prólogo que está relacionado con lo que se va a decir en Perashat Kitavó, que está relacionado con lo que las tribus se van a dividir y van a decir a Berajot cuando lleguen a la tierra de Israel, está relacionado con un tema mucho más general. La palabra Re'e, para empezar, la primera palabra de la Torah, de esta perashá, re'e, mirá, observá, es una palabra extraña. Por cuanto que estamos acostumbrados a escuchar la palabra lishmoa, escuchar, tishma, ve'ayaim shamoa tishma'u, y va a ser si vas a escuchar, ve'aya ekeb tishma'un, hay que escuchar, estás escuchando lo que te digo o no estás escuchando lo que te digo. La persona tiene que escuchar, el que quiere aprender tiene que escuchar, no tiene que ver. Y acá se usa la palabra ver. Re'e, ver, observar. Yo puedo ir a una fábrica y ver y no entender lo que estoy viendo. Si alguien no me lo explica, no entiendo lo que estoy viendo. Yo puedo ver béisbol, muchas veces vi béisbol, nunca entendí cómo se juega ese juego. No, no me entra, a lo mejor no presté atención. Seguramente es porque no presté atención. Pero lo vi. Lo vi correr y el bate y la pelota y la primera base, la segunda base. Yo vi. Pero no alcanza con ver. Y acá me hablan de ver. Y por eso yo buscando sobre este verbo, llegué a encontrar cosas extraordinarias. Por ejemplo, en Perashat Vayera, que es en Bereshit, Vayera el Ab Hashem, cuando Hashem se presenta delante de Abraham Avinu, después que se hizo el Brit Milá, dice Vayera, que la traducción, que viene del verbo ver, pero hay que traducirlo, se mostró. Descubrió. Hashem está en todos lados. Pero ahí él se mostró a Abraham. Vos podés ver, pero no vas a poder mirar y observar lo que no te van a dejar, aunque lo tenés al lado tuyo. Eso es el término. Entonces estamos viendo que hay cosas que uno puede ver, pero hace falta observar, o hace falta que alguien se descubra para que la puedas ver. Después encontramos este mismo término con Agar. Agar, que era la segunda esposa de Abraham, ella ve que el hijo de ella, la primera vez que Sarai la echa de la casa. Entonces ella lo llama a Kadosh Baruj Hu, Ata el Roí, vos sos el Dios que me vio. Agama lo majare roí. Ella decía que había malajim en la casa de Abraham. Entonces acá también era el Dios que me vio. Ella no lo veía, pero se daba cuenta que a ella sí la miraban, la veían. Si es otro nivel, es cuando te ven y vos no podés ver. Y después encontré este mismo verbo. Miren ustedes qué interesante el verbo ver, observar, para la Torá. Cuando Abraham vino lleva a Isaac a la Akedá. ¿Qué?
Que él vio primero.
Vayar etamakom merahok. Vio el lugar desde lejos. El Midrash dice que le preguntó a los jóvenes, dos jóvenes que lo acompañaban, ¿qué están ustedes viendo? Nada. Y le preguntó a Isaac, ¿y vos qué estás viendo? Dice, yo estoy viendo un har, estoy viendo una montaña, Be'anan Kashur, y hay una nube que está atada. Eso es lo que yo estoy viendo también, dice Abraham. Y entonces lo llamó Hashem Ir'e. Hashem Ir'e, Dios va a ver. Pero tenía que haberlo llamado Abraham Ir'e. Si Abraham lo estaba viendo, no estaba viéndolo Hashem. Ayer y Amera Yom, Bear Hashem y era E. Le puso el nombre y era E. Y era E. Van a verse. Es decir, hay un nivel en el cual Abraham va a verlo a Kadosh Baruj Hu y a Kadosh Baruj Hu lo va a ver Abraham. Es el nivel más alto de lo que una persona puede observar. Cuando es visto y cuando también él ve. Jerusalén, el nombre Jerusalén viene de la palabra Yera'e, Jerusalén, porque ese lugar era Har HaMoriá. Moriá viene de la palabra Lir'ot, ver, el monte donde se vio. Miren ustedes lo que es la palabra Lir'ot, ver. Re'e, Anoji Noten lifnehem hayom beraja uklala. ¿Qué es la palabra re'e acá en nuestra perashá? Y acá entramos en la palabra re'e, está la llave para poder entender todo lo que nos quiere decir esta perashá. Y en el segundo pasuk dice: esta beraja Asher Tishmeu el Mitzvot Hashem Elokechem. ¿Cuándo vas a tener Berajá? Cuando vas a escuchar las Mitzvot. Esta es la Berajá que vas a tener. Muy bien. Re'e Anoji. Observen, yo no ten difnejem. Doy delante de ustedes Hayom, hoy. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Para toda nuestra vida. Hayom, hoy. Pero mañana cuando lea esta misma voy a leer también hoy. ¿Cómo dicen los carteles en los negocios? Hoy no se fía, mañana sí. Pero si nunca, la persona nunca llega al día en que sí se fía. Hoy. Que si cada día lo vas a ver como hoy. En esta Perashá Tre'e, hay 55 mitzvot. Es una Perashá que tiene muchas mitzvot escritas. 55. En la Perashá de la semana pasada, de la semana que viene, Perashá Shofetim, hay 41 mitzvot. En la tercera Perashá Kitetzé, hay 74 mitzvot. En total 170 mitzvot de las tres perashiot. En total hay 613 mitzvot. Tenemos el 25% de las mitzvot, por lo menos, están escritas en estas tres perashiot. Por eso estas tres perashiot, las tres primeras perashiot de Devarim, son llamadas las perashiot de la tojajá, la perashiot de la reprimenda. Estas tres perashiot son llamadas las perashiot de las mitzvot. Y después tenemos cuatro perashiot que son las perashiot de la despedida. Esta perashá es la perashá de la mitzvot. Y por eso, estos tres pesukim nos vienen a traer a nosotros un prólogo de qué es el efecto que hace la mitzvot sobre nosotros. Y entonces, esto lo dice... arrastra sobre esto, alarga sobre este tema en Natsimi Bolojin en Perashat Bejukotai, y él dice Mashal Lema Adabar Domé, esto a qué se parece, a una persona que fue al médico y el médico le dijo, ¿qué es lo que está pasando con vos? En tus análisis sale que tenés mucho colesterol y mucho azúcar. Decime qué es lo que comes. Yo desayuno con 2-3 alfajores de dulce de leche. Almuerzo una comida muy nutritiva, con muchas grasas. Y también en la cena tengo una comida casi siempre con carne. Entonces el médico le dice, tus valores de colesterol van a subir y corres peligro. Entonces el hombre dice, doctor, ¿usted me está maldiciendo? No, te estoy diciendo cuál va a ser la consecuencia de que sigues comiendo de esta manera. Frená un poco. Las mitzvot, dice el Natsim y Bolojin, son las que traen berajá. ¿Cuándo traen berajá? ¿De qué berajá me están hablando? Me están hablando de recompensa. Pero si está escrito que hay una recompensa en este mundo, Sahar Be'ai Alma Leka, no hay recompensa en este mundo. Todas estas aspiraciones me crean un conflicto. Be'ayam llamó a Tishmeu, dijimos la semana pasada, y va a ser si vas a escuchar, te voy a traer lluvias en su tiempo, y va a haber rocío, y va a haber granizo cuando haga falta. Baja el tabe sabata, van a poder comer. ¿Me están hablando de recompensa en este mundo? No hay recompensa en este mundo. Berajá explica el Malvin en esta perashá. Lo que quiere decir es que el cumplimiento de la mitzvah, esa es la berajá. El mismísimo cumplimiento de la mitzvah, esa es la berajá. Para el que lo quiera ver, va a ser la mejor de las berajot. Y para el que no lo quiera ver, eso mismo va a ser lo malo. Cuando una persona logra leer Shabbat y reunir a su familia alrededor de la mesa, ¿cuánto tiempo te lleva hasta que puedas hacer kiddush? Uno habla, el otro charla, el otro se levanta, el otro se sienta, pero está esperando para hacer kiddush. ¿Más qué? Hago kiddush solo. ¿Qué se arreglen? ¿Para qué? Te resulta pesado. Pero mirá la parte linda, tenés reunida a tu familia alrededor de la mesa. Un poco más de paciencia. La mujer que preparó la mesa de Shabbat, ¿cuánto tiempo lleva hasta que terminan de comer todo lo que preparaste? Y siempre hay uno que dice, pero a eso le faltaba sal y a mí no me dieron justo lo que yo quería. Pero qué verajá, si les hagáis saber la verajá que vos tenés de tener a tu familia alrededor de la mesa, aún con toda la crítica, aún con todo lo que no te dice. Y no hablemos de Birkat Hamazón, las verajó que te ganaste. Y los libretos la que escucharon. Y todas las cosas feas que hay en la casa y no las tuvieron. El cumplimiento. El mismísimo cumplimiento de las mitzvot. Estas tres pesukim son un prólogo de lo que va a venir de estas 170 mitzvot. ¡170 mitzvot! ¡Tantas mitzvot! ¡Tantas mitzvot! ¡613 mitzvot! No son pesadas. Y viene Rabbi Hanani a Belagasha y dices, Ratzá Kadosh Baruj Hu le sacó de Israel. Quiso hacer un zehut por Israel. Le fijas, por lo tanto, Hizbala en Torah Mitzvot. Y por eso le dio tantas mitzvot. Para que sea zehut, todos son zehut. Por eso dice esta Berajá, Asher Tishmeu. La Berajá, cuando vos la escuchás y vos decidís cumplir con la mitzvah, ya esa es la Berajá. La otra es la que nada va a ser si no vas a portarte bien. Esta ya escuchaste, ya se está considerando una verajá. Este es el prólogo de la mitzvah. El prólogo de las mitzvot. Es decir, la verajá, la vida que el yehudí tiene de Torah y de cumplimiento, esa es su verajá. Estar sentado en tu casa y ver por el balcón que el mundo continúa y que la gente sigue corriendo y la gente sigue atados a los celulares y vos estás sentado acá en la mitad como si fuera que estás en una isla, en una película, desubicado totalmente del mundo con tu familia. Hasta hace 2 horas estuviste corriendo y renegando con la comida o estuviste renegando con algún cliente y diciendo, pero tengo que hacer este negocio, y de repente dices, ¿te olvidaste de todo? Sí, me olvidé de todo. Esa es la verajá. Eso es lo que dice el comienzo, re-e. Eso hay que verlo, pero hay que verlo con los ojos de nivel. Eso no cualquiera lo logra ver, hay que trabajar sobre eso. Yo sé que nosotros somos de los que sí lo vemos, pero a lo mejor tenemos una persona que no entiende ni lo que estamos haciendo, no se enchufa, no se identifica. Porque esto no se ve, esto hay que trabajar para verlo. Esto es lo que pasa con Abraham Avinu. Ve'ar Hashem yera'e. Él vio el Har, pero él logró también conectarse con HaKadosh Baruj Hu por intermedio de esto. Y así cada verajá que uno hace. O cuando una persona tiene que casar un hijo y dice, con lo que me salió el casamiento, y todos exigen como si fuera que todo lo tenemos que dar. Pero si ves la verajá que Kadosh Baruj Hu te dio la oportunidad de llevarlo a la jupá. Si vos ves la verajá, el zehut que tenés. Lo que sea voy a hacer para poder cumplir con esa mitzvah. Y no voy a pedir que me agradezcan de nada. Es el motivo de mi vida. Entonces esa es la verajá. Y esto está... se profundiza, vamos a tener algunos ejemplos para que vean hasta dónde esto llega. Esto se profundiza. El Alshij HaKadosh dice, distinto a lo que dice el Malvin, pero a lo mejor van por el mismo camino, pero a otro nivel de profundidad. Él dice que cuando una persona hace una mitzvah, se crea un malaj, se crea un ángel. Y cuanto mejor haga esta mitzvah, el ángel sale con más fuerza, mejor preparado. Y este es el ángel que es el Sanegor, es el abogado defensor que te va a defender a vos por el cumplimiento de la mitzvá. Esta es la verajá. La verajá es que el cumplimiento de la mitzvá produce que se haga un sanegor. Si vos encendés las velas de Shabbat a tiempo, preparás para que esto sea realizado de la mejor manera, te concentrás, ahí se crea un defensor. Birkat Amazon, otro defensor. Tevilá, otro defensor. Cada verajá, cada cosa que hace, se hace un defensor. Re'e Anoji, esa es la verajá. ¿Cuál es la verajá? El cumplimiento de la mitzvah. Porque el cumplimiento de la mitzvah hace un malaj. Y nosotros tenemos muchos ejemplos que nosotros conocemos, algunos de ellos, y vamos a volver a repetirlos, pocos de ellos. La Gemara en Berajot cuenta sobre un animal que era un arod. ¿Qué es un arod? No sabemos. Dicen que es una mezcla de serpiente con tortuga. Arod. Hoy lo llaman arod al puerco espín. Pero no es el animal que habla la Gemara. Y este arod tenía una particularidad, que picaba a la persona y había que correr a un lago. Si llegaba el arod primero y tomaba del lago, se moría la persona. Si llegaba la persona, se moría. Depende de quién llegaba primero al lago. Tenías que llegar primero a tomar del agua antes que el arod. Por supuesto que el arod siempre llegaba antes que vos. Entonces la gente le tenía miedo. Cuando aparecía en una ciudad un arod, era un motivo de mucha preocupación. Porque la gente decía, el arod mata. El arod mata, es venenoso, mata el arod. Entonces fueron a decir a la Benjamina Mendoza que hay en esta ciudad, hemos descubierto una madriguera donde hay un arod. Tenía una cueva. La Benjamina Mendoza se levanta del Beta Midrash y les dice, el Uliet Joró, muéstrenme a dónde está el agujero de ingreso. Entonces fue ahí la Benjamina Mendoza y apoyó el talón, le tapó el agujero al arod. Y el arod lo picó. Y se murió el arod. Y entonces la Benjamina Mendoza agarró el arod, se lo puso en la espalda y fue al Betamidrash. Y les mostró al arod muerto. Y le dijo, en arod memit. El arod no es el que mata. El pecado es el que mata. Entonces, los alumnos decían una frase, después que vieron eso, decían una frase famosa. Pobre de la persona que se encuentre con un arod. Y pobre del arod que se encuentre con la Benjamina Mendoza. Pero acá tenés un ejemplo de lo que es la verajá. Esto es lo que, esta es la verajá, te va a proteger. No tenemos nivel, pero la verajá es la que te va a proteger. No tuvo miedo la Benjamina Mendoza, no había motivo para que le pase algo. Hay otra Gemara sobre Rabuna. Rabuna tenía, tanto Berajota Feya Mutbet, Rabuna tenía 400 barriles de vino. Y los 400 barriles, también famosa Gemara, los 400 barriles de vino se le envinagraron. Entonces, él fue a controlar, a ver sus cuentas. A lo mejor no estoy sacando bien Maaser. ¿Cómo puede ser que se me avinagraron 400 botellas de vino? No estoy sacando bien Maaser. Entonces vio que las cuentas le daban bien. Que sacaba bien Maaser. ¿Cómo puede ser que perdió 400 botellas de vino? Entonces, los alumnos le dijeron, Tamid Tabdik Mar Bemilei. Vos no tenés que ir a buscar las cuentas del Maaser. No es que perdiste dos barriles de vino. Se te arruinó toda la cosecha, 400 barriles. No es para ver la cuenta del Maaser. Seguro que el Maaser está bien. Algo te está fallando en la cosecha. Ahí tenés el problema en la fábrica. Bemilei, en la fábrica tenés un problema. No tenés problema con la cuenta del Maaser. Ahí tenés que ver. Entonces les dijo Rabuna le dijo, ustedes parece que me están investigando. ¿Qué son, de la FIP? ¿Ustedes saben algo que yo no sé de mí? Me dice, sí, sabemos algo. ¿Qué? ¿Qué saben? Dice, él tenía arrendatarios. Tenía Arisin, ¿sí? Persona, estaba estudiando. Entonces tenía arrendatarios que ellos trabajaban en el campo y le daban un porcentaje. ¿Vos le estás dando el porcentaje a esos que les corresponde? No. ¿Y por qué no estás dando el porcentaje que les corresponde? Dice, porque me roban. Se lleva mucho más que eso, que el porcentaje que les corresponde. ¿No sabe lo que, usted no sabe lo que pasa cuando le dejas a uno que te trabaja el campo? Entonces le dijeron, esto no te puedes contestar. Vos, si tenés algún problema con alguien, hacer un dintorá. No empieces a decidir, ahora no te pago, ahora llegaste tarde. Todos los problemas que hay con las tijires que al final hacen, hay muchos que lo hacen. No te pago, sí, vos tenés que sentarte con ella y ver a ver qué le corresponde y qué no le corresponde. Si tenés que pagar de más, tenés que pagar de más. Y que no haya Girula Yem. Y que no se vaya diciendo que los judíos son todos iguales. No tenés que estar pichuleando. Escuché que contratan a la Girula por un mes, pero de entrada piensan tener solamente 3 días. Pero no le dicen 3 días porque sale mucho más caro. Y entonces la tenemos 3 días nada más. Bueno, voy a buscar otro, no necesito, le hacen la cuenta, dividen por 3 y esto le corresponde. No es la idea. No está bien. Entonces le dijo a Rabuna, miren esta frase. Le dijo Rabuna a ellos: ¿ustedes piensan que yo soy una persona injusta? ¿Ustedes me están acusando a mí que se me robaron los 400 barriles de vino por cuanto que no les pagué a ellos? ¿Ustedes piensan que yo soy una persona injusta? Y los amigos le dijeron: ¿y vos pensás que Hashem es injusto? Porque siempre estamos con críticas hacia Hashem. ¿Por qué me hizo mal? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no tengo verajá? ¿Qué si que Borolam se está equivocando en la cuenta? Cosas que el Jajam solía decir cuando hacía Perús sobre Iob. ¿Vos qué pensás que Hashem se está equivocando en la cuenta? ¿Por algo te pasó? Bueno, les dijo, y estamos hablando de discusión de grandes, yo lo cuento así porque yo soy bruto, pero estamos hablando de discusión de grandes jajamín, yo porque, para que nosotros podamos entender nuestro idioma, me comprometo a pagarles lo que corresponda, dice la Gemara en ese momento, más lo que discusión que ocurrió, o que los barriles, 400 barriles de vino que estaban en Villagrados volvieron a recuperarse y se hicieron vino, o que el vinagre pasó a valer más caro que el vino. Como sea, Rabuna solucionó su problema. ¿Qué es la verajá? La verajá son tus actos, tus propios actos te van a traer la verajá. Este es otro ejemplo. Hay otra Gemara con Rapapa. Rapapa, es una Gemara en Babatrá, página 10. Rapapa se estaba subiendo una escalera. Rapapa era un hombre que estaba un poco excedido de peso. Yo lo sé por otros lados. Él estaba excedido de peso. Estaba excedido de peso. Y él estaba subiéndose a una escalera y se desenganchó el escalón, ¿sí? Y él se cayó. Y no le pasó nada. Se cayó de una altura importante. Y no le pasó nada. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? ¡Baruj Hashem! ¿Borolá me salvó? ¿Qué mejor? ¿Pero qué dijo Rapapa? Rapapa dijo, esto es por algo. Porque si me hubiese pasado algo, era, se ve que yo era Hayam Mitá, hice algo malo. ¿Pero qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? Entonces le fue a preguntar a Repi Hayá, ¿qué hice de malo? Entonces le dijo Repi Hayá, le trajo el pasuk de la Perashá de esta semana, que habla sobre Tzedaká. Que la persona que es cruel, entonces puede llegar a tener un problema muy grande en el tema de la tzedaká. Tenés que revisar tu tzedakó. Si estás dando lo que vos tenés que dar. Que si él mismo buscó y se interesó de saber a dónde estaba la falla. Y el Gaón de Vilna dice que eso está en la Perashá, porque la Perashá cuando habla sobre patoas tiftajet y abejá, que abrir vas a abrir tu mano, hay una dargá y tevil. Son dos teamim. Uno parece una zeta y otro aparece como una coma con un puntito. La dargá es como una persona que tiene que ir subiendo. Está hablando de la escalera que estaba subiendo Rapapa. y el tevil es cuando uno baja, cuando bajó. Son las formas que hay que cantarlo cuando uno lee la perashá. Estaba ahí ya escrito qué es lo que le podía pasar. Y Borolán lo salvó. Entonces él fue a fijarse qué es lo que estaba haciendo mal. Más allá que Hashem lo amaba. Está bien, Hashem me ama, pero algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Hay que ver qué estoy haciendo mal. Esto también, hay otro ejemplo más. Torat Kohanim dice en Perashat Hukotai, habla sobre Rabbi Yoshua ben Levi, que hay un pasuk en la Torá que dice que la persona va a correr, se asusta y va a correr y no hay nada, no había ningún peligro. Kol ale nidav, dice la Torá. Kol ale nidav beratfem benastem ben robefetchem. Ustedes van a escaparse y no va a haber nadie que los estaba persiguiendo. Entonces cuenta de Yoshua ben Leví que ellos estaban una vez en esos días de otoño, a donde están cayendo las hojas, estaban estudiando Torá y había un decreto que no podían estudiar Torá. Entonces escucharon pasos y empezaron a correr y después se dieron cuenta que nadie los estaba corriendo, sino que era el crujir de las hojas secas del otoño. Bellameu kol ale, era la voz de la ale, de la hoja nidav, de la hoja que vuela. Entonces Yashvu, nos sentamos y nos pusimos a llorar. El Saba Mikelem decía, presten atención en la palabra Beyashav, nos sentamos a analizar. ¿Por qué nos asustamos de lo que no teníamos que asustarnos? Mi hija me llama la semana pasada y me cuenta que estaba durmiendo y escucha ruidos en la cocina. Le dice al marido, es algo común que ocurre, levantate, que ruidos en la cocina. ¿Para qué tienes que hacer levantar a tu marido? Se escucha ruidos en la cocina, agarra el teléfono, llama a la policía. Es decir, el hombre lo vas a poner en peligro. Entonces el hombre y él sale a la cocina a buscar a dónde está el peligro. A todo asustado, imagínense, porque él también empezó a escuchar los ruidos. Y resulta que la nena de 4 años estaba abriendo la heladera y estaba buscando a dónde estaba el chocolate que ella vio, y cuando fue al supermercado le pidió a la madre, dijo, no, esto es para alguna ocasión. Entonces se hizo ruido cuando abrió la heladera. La delató el ruido de la heladera. Un susto. ¿Qué decimos? ¡Ah! Bien, nena, vení a dormir, ¿no? Pues te asustaste. ¿Por qué te asustaste? Por algo te asustaste. No te tendrías que asustar. Eso es lo que dice la Guemará en estos casos. Y yo quería contarles una Guemará que tenemos nosotros en Megilá. Y la Guemará dice lo siguiente. La Guemará está en Megilá, Daf Hamzayin Amud Bet. Y sigue también por Jabjet. Y la Guemará es esta, que le preguntaron a Jajamín, alumnos que le preguntaron a distintos sabios, Bema Erachta Yamin. Le preguntaron, ¿por qué tuviste larga vida? A ver, ¿por qué tuviste larga vida? ¿Qué hubiésemos dicho nosotros hoy en día? Hoy te dicen que tenés que hacer gimnasia tanto tiempo por día. Tenés que cuidarte de... No, no, estoy hablando de lo que dicen los médicos. Tenés que hacer gimnasia, tenés que ser vegetariano. Hace poco me mandó Nancy Salama, mandó un video donde se descubrió que las cunas, cuando nosotros éramos chiquitos, las cunas tenían una pintura, tenían cromo la pintura. Wow. Y es veneno. Wow. Y entonces dice, se prohibió el uso de este, porque eso es algo que los chicos no pueden resistir. No va a vivir mucho tiempo el chico si va a tener una cuna de cromo, con pintura de cromo. Entonces nosotros somos milagros. Milagros vivientes somos nosotros. Porque nuestras cunas tenían cromo, porque la leche que nos daban no tenía los conservantes que tienen hoy para que se conserve. No sé si vieron este muy interesante video. Mis padres me gritaban, cosa que me ha traumado. Mi madre me pegaba, cosa que me ha dejado marcas para toda la vida. La maestra me discriminaba y me dejaba en el rincón. Y si no, tenía que ir a la dirección. No teníamos ninguna chance de vivir. Somos milagros caminantes. En base a lo que tenemos que vivir hoy. Pero eso es lo que dice. Lamentablemente no tuve tiempo para verlo de vuelta, para ver, porque es extenso. Todas las cosas que te recomiendan hoy, que si vas a hacer esto, el chico no va a poder subsistir. Nosotros, Baruch Hashem, hemos crecido tan alegres, sin ningún trauma, sin ninguna marca, sin guardar de rencor a nadie, al contrario, agradeciendo a nuestros padres. Baruch Hashem, milagros somos. Bemá erachta yamim, pregunta la Gemara. ¿Cuál fue el tema que tuviste? Le preguntaron a Rabbi Zaka, ¿y cuál, por qué tú erachta yamim? Entonces él contestó, dice, no le puse apodo a mis compañeros. Lo kiniti shem le haberai. Hoy hay apodos.
Que queda para siempre.
Para siempre y no sabes cómo se llama. Y no dicen acá los jajamín que está hablando que era un apodo que no quiere, lo llamaban el gordo no, o el pelado. No eran apodos donde burlándose. Eran apodos de cosas buenas. Pero no es el nombre. Lo kiniti shem le haberai. No, es decir, digamos que inclusive no está prohibido, pero esto es lo que él hacía. Dice otra cosa más. Velo vitalti kiddush ayom. El kiddush de Shabbat a la mañana. Miren ustedes lo que es. El kiddush de Shabbat a la mañana tiene que ser con vino. No estamos obligados a hacer con vino. Estás equivocado, Moshe, no es obligación. Es verdad, no es obligación. Pero vos le preguntaron a él, Bema erachta yamim, ¿no? Le preguntaron a él por qué tuvo larga vida. Entonces, si tuvo larga vida, no es por... estamos hablando con Jamín, que cumplieron todas las mitzvot, ¿no? Que si podía haber hecho vino, podía haber hecho kiddush. Vos llegás a tu casa Shabbat a la mañana. ¿Vas a hacer kiddush? No. ¿Alguien no hizo kiddush? No hicimos kiddush. ¿Vos escuchaste kiddush de la Mora Malki? Sí. ¿Y vos hiciste kiddush en el Miñán Juvenil? Sí. ¿Y yo hice kiddush porque hizo Selim Saal kiddush? ¿Todos hicimos kiddush? Retirate al aire. Kiddush. En mi casa se hace kiddush. O sea, traigan el vino. Jugo de uva no, vino traigan. Vamos a hacer kiddush. Verajá. Yo sé que el jajam acá está hablando de otro tema. Que él hacía con vino y no con otra cosa. Y no en nuestro caso, que usted puede decir, bueno, pero el kiddush dice, hicimos kiddush en el kiddush. Pero si yo te están diciendo que lo importante es el kiddush. Y la Guemará dice, no se alcanza con esto. Estos son los motivos por el cual él tuvo a Ijut y a mí. El primer jajam que le contaba contestó esto. Y pregunta y dicen que tenía una ima, Zekenat, una ima anciana, este jajam. Dice que una vez no tenían ellos plata para comprar vino y ella vendió el kisui que ella usaba. Lo último que le quedaba para vender, el pañuelo, que es el pañuelo de Shabbat, debe ser, vendió el pañuelo de Shabbat y me lo dio para que yo lo venda para que vamos a tener para kiddush. Dice, y cuando murió ella, este jajam Zakai heredó 300 barriles de vino de la madre. Es decir, la Torah, la Berajá, la recompensó, como ella estaba dispuesta a vender lo último que le quedaba, digamos, de importancia para que él pueda hacer kiddush con vino. Entonces ella, no sé, se hizo vitivinícola, no sé qué pasó, 300 barriles de vino. Le heredó él de ella. Y cuando él murió, le dejó a sus hijos 3.000 barriles de vino. Quiere decir que se preocupó por tener vino para Shabbat y entonces recibió Berajá con el vino. Esto es el primero. Después, Rabuna estaba... no, eso está hablando. Le preguntaron a Rabbi Yosua el Adar Ben Shamua, ¿por qué tuvo Arihut Yamin? Entonces dice, una de las cosas que él dice, yo no usé el Betakneset como un atajo. Hay Betakneset que tienen una... vamos a suponer que el Betakneset logre comprar el terreno que está del otro lado, creo que está la misma, sé que no te lo vamos a comprar. Pero vamos a suponer que lograríamos hacer un pasillo. Que si que yo, si tengo que ir a la calle La Rea, no tengo que dar toda la vuelta, ir a La Rea. Entro al Quinisa acá, por la calle paso, y salgo por La Rea. Me ahorré. Pero es una falta de respeto al Betacneset. Estás usando el Betacneset como un atajo. No es el Betacneset un lugar para pasar. No, pero ¿qué hay? Yo estoy yendo para Mitzvah. Está muy lindo. Pero no se entra al Quinisa así. Entonces, él tenía Betacneset, también hiciera el Betacneset así, que tienen entrada y salida, nunca usé el Betacneset como un atajo. Una persona entra al Betacneset, ¿no? Vos, por ejemplo, estás al Betacneset a buscar algo. Yo esta halajá la vi por primera vez en Israel. Puede ser que acá también se cumplía, pero yo la vi en Israel cuando llegué para estudiar como soltero, que veo que Meruz Yeshiva entra al Betamidrash, o uno de los maestros entra al Betamidrash y se sientan, y vuelven a salir. O dicen un pasú y vuelven a salir. Entonces pregunté, no entendí. Entró, se sentó y salió. ¿Qué pasó? Me dice, no, él entró para buscar a alguien. Ay. Y no lo encontró. Pero ahora no quiere que esto sea, es una falta de respeto al Betamidrash, que ingresa a buscar a alguien y sale del Betamidrash. Entonces él ingresó al Betamidrash, se sentó y volvió a salir. Entras acá para ver si hay alguien. Entras acá para dejar un libro. Te sentás para darle cabuda al lugar y volvés a salir. ¿Sí? Eso es lo que era, eso es el cabot del lugar. O no querés sentarte, decí un pasú. Esto es alajá. Decí un pasú y después salí. Eso fue lo que le trajo a Arijuti a mí. Después, y otra cosa, eso es lo que hacía Le preguntaba a Dr. Rab. Le preguntaron a Rabbi Preda, ¿por qué tuviste Arihut Yamin? Entonces él contestó que él siempre era los primeros que llegaba al Betamidrash. En mi vida hubo una persona que llegó después que usó al Betamidrash. ¿A qué hora empieza la tefila? 8:15. Bueno, llegamos 8:25. No. Yo de los primeros, hay que llegar de antes al Miñán. Lo digo para mí. Muy bien. Entonces... y así hablan sobre muchos casos cómo tuvieron Arihut Yamin. Otro ejemplo de Arihut Yamin, le preguntaron a Rabbi Nehunia Ben Akana cómo tuvo Arihut Yamin. Entonces le dijo que nunca yo me hice respetar con la vergüenza ajena. Es decir, hay una persona que él, acá tienen los ejemplos, qué es lo que ocurrió, ¿sí? Lo que había pasado era que una persona puede decir, yo soy cumplidor, no como él que no es cumplidor, por ejemplo. Yo soy Shomer Shabbat, él no es como Shomer Shabbat. Entonces, pues yo, con lo que han descubriendo el otro que no se porta bien, uno miscabet becalón javeró. No. Muy bien. Después, ven otra cosa más, porque estuve en el junte a mí, velo alta al mitati que ilalat javeró. ¿Qué quiere decir? Que no me fui nunca a dormir antes que dije areni mohel besolea. He aquí que yo perdono a toda persona que me ha hecho mal en el día de hoy. No hubo ningún día que me fui a dormir sin sí. Perdonar. Sin perdonar.
Esto es bárbaro.
Todo es bárbaro.
Porque esto por lo menos nos toca a nosotras también.
¿Qué?
Esta le toca a una mujer también.
Sí.
Pero los demás era todo para los hombres.
No,
todo lo que dijo era para los hombres. Eso nos toca a nosotras.
Muy bien. Ahora, le voy a decir otra más que tiene. Ahora le voy a decir una que tiene con las mujeres. Rabbi Akiva le preguntó a Rabbi Nehemiah Gadol, Bema erachta yamin. ¿Qué pasó? Resulta que este jajam, Rabbi Nehemiah Gadol, tenía alumnos con él. Rabbi Akiva le pregunta cómo tuviste el Ejut Yamin. Entonces estos dijeron, pero vos que venís a... ¿Qué crees, que se muera el jajam? ¿Le preguntás cómo vivió muchos años? Entonces lo quisieron linchar a Rabbi Akiva. Entonces Rabbi Akiva se subió arriba de un árbol para que no le peguen. Y de arriba del árbol le preguntó al jajam, dígame una cosa, la Torah dice, etakebes al had taseba boker, está hecho que el primer cordero, un cordero, hay que hacerlo corbán de día. ¿Para qué se dice etakebes al had? Si dice kebes, dice cordero, ya no entiendo que es uno. Dice, es una redundancia decir, el cordero uno de día y el otro de noche. Cuando dijiste kebes, cordero, ya entendí que es uno. Entonces, ¿para qué kebes kebes had? Entonces, este jajam pregunta, ¿y por qué está escrito? Dice, no, porque tiene que ser el mejor cordero. Entonces los alumnos, le dijo a los alumnos, vamos a dejarlo bajar a este porque este también es jajam. Este no preguntó por qué viví muchos años para ver cuándo me muero. Este preguntó porque quiere saber por qué. ¿Me entiende? Entonces lo dejaron bajar. Lo dejaron bajar y le dijo, bueno, ¿qué quieres saber? Quiero saber por qué tuvo Arihut Yamin. Quiero aprender. Entonces dice, primero, nunca recibí regalos. Mi yamai lo kibalti matanot. ¿Sí? No recibí regalos. Top. Habrá que ver por qué, que es el tema de no recibir regalos. Primero, porque está escrito, soné matanot y ajié. El que odia los regalos es el que va a tener. Pero pienso que está relacionado con, llega uno de viaje, trajo regalos, a ver qué me trajo a mí. Pero me trajo, a mí trajo menos, a mí no me trajo. Siempre hay un problema, ¿no te acordaste de mi cumpleaños? No, sí me acordé, pero ¿qué? No, andá a comprártelo vos, pero no, lo bueno cuando vos me lo compras. Solo matarote y bien. No hay tanto lío con el tema de los regalos. Primero regalos, después dice otra cosa más. Velo amabti al midotai. Dice, no me impuse con mis cualidades para decir, voy a hacer sufrir a alguien que me hizo sufrir. A veces la persona dice, a veces hay gente que te hace algo mal, yo no digo, no, sabemos que hay gente que hace algo mal, y voy a decir, mira, yo no voy a parar hasta no ver que también este caiga.
Ojo por ojo, diente por diente.
Ojo por ojo, diente por diente. Aunque sea, no lo voy a hacer yo, pero este le va a ligar, olvídate. ¿Querés la Ariel Sigamín? Tenés que olvidarte. Eso lo amati alda a ti, ¿sí? Y lo otro que dijo también, batran bemamonía, y esto lo vuelvo a repetir, es el primer jajam que lo dice. Dice, no, no fui con mi dinero de devolverme justo lo que me devolvé. Ya está, olvídate. ¿Hace cuánto es? No, hace 10 años que hice algo para esta persona. Ya está, perdónalo. Se acabó. No lo vas a recibir. No, pero ¿por qué? Me lo debe. Bueno, está bien. Pero ya viste que Baruch Hashem tuviste otro. En algún momento te tenés que olvidar. Ni te acuerdas ni por qué era. ¿Qué? No, y así dice, cada uno dice, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo fue el Arihut Yamin que él tuvo? Bueno, es largo el tema, pero hay uno que dice, le preguntaron a Ravizera, ¿por qué tuviste Arihut Yamin? Entonces él contestó, mi yamai lo ikpavti betoch beti. Dice, nunca en mi vida fui detallista en mi casa, de enojarme con la gente de mi casa. Velotza alti me pene mi llegador memeni, no caminé adelante de una persona que es más grande que yo. ¿Sí? Y no dormí en el Betamidrash, ni cabecé en el Betamidrash. No me puse contento cuando vi uno que se tropezó. A veces ves uno que se tropieza y te pones contento, no me puse contento. So, bueno, acá hay muchas explicaciones sobre este tema, pero lo importante de esta Gemara que hemos traído, extensa Gemara, Masejet Megilá, es que viene a hablar sobre el tema que estamos hablando, sobre el Re'e Anoji Noten Lipnejem Hayom Berajá Uklalá. Está hablando sobre este tema, sobre la Berajá, que la Berajá está en el mismo cumplimiento, en la vida del Yehudi, en la forma en que él vive. Esto es un prólogo que hace la Torá antes de empezar a hablar sobre las berajot, sobre las mitzvot. Que la persona tiene que saber que la berajá es el cumplimiento de la mitzvah. O como dice el Arshí, que la berajá, el cumplimiento crea un malaj, crea un ángel que te protege. Cada mitzvah y mitzvah que cumplís es un ángel que es un defensor. Y eso es lo que nosotros ahora estamos al comienzo de Jodesh Elul. Estamos por comenzar el Jodesh Elul, Jodesh Arhamim Baselijot. Y uno dice, bueno, nuevamente volvió y nuevamente las Selijot y nuevamente las Derashot que nos piden que retornemos y que pidamos perdón. La persona tiene que verlo como algo nuevo, lo tiene que ver con una nueva oportunidad, no perder esta nueva oportunidad. Terminamos diciendo que uno dice, bueno, al final de cuentas, todos los años tratamos de mejorar, tratamos de cambiar, volvemos a caer. ¿Qué diferencia tiene este año con otro año? Entonces recordamos el Maasé que famoso sobre aquel hombre que visitó una ciudad portuaria y él vio que todas las noches volvían los pescadores y llevaban sus lanchas y sus pequeñas embarcaciones y la ataban al muelle. Y a la noche había tormentas y vientos, como tuvimos ayer a la noche, las tormentas y vientos, que se volaba todo, y se desataba. La soga se salía del muelle y la lancha aparecía 20 metros en el mar, 30 metros en el mar. A la mañana siguiente, en la madrugada, volvían los pescadores, tenían que nadar hasta ese lugar y traer la lancha nuevamente al muelle y volverla a cargar con las redes para comenzar un nuevo día de trabajo. Y así él veía todos los días que ocurría esto, volvía a repetirse lo mismo. Hasta que un día los paró a estos hombres, trabajadores, y les dijo, ¿para qué atan la embarcación al muelle todas las noches? Que es algo que también veo que les resulta de bastante esfuerzo. Bájate del barco cuando llegas a la orilla y dejá que se vayan. Igual al otro día vas a tener que ir a buscarla. No es que la vas a encontrar atada al lugar donde estaba. Igual vas a tener que buscar 20 metros, 30 metros. Entonces, ¿para qué tanta? ¿Por qué te preocupás en atar? Entonces le contestaron, si nosotros no lo atamos, al otro día no van a ser 20 metros, 30 metros. Van a ser 50 metros, 60 metros. Porque nada les impide alejarse de la orilla. Nosotros lo atamos a la noche. Sabemos que se va a desatar. Sabemos que van a hacer un recorrido, 10 metros, 15 metros. Pero no es tanto lo que vamos a tener que esforzarnos para volver atrás. Nosotros hicimos el año pasado un trabajo desde Elul hasta Yom Kippur. Durante el año las cosas se desataron. No es el mismo Birkat Hamazon que hiciste durante este mes. No es el mismo amén. No es la misma relación con tus compañeros. Se desató. No fue lo mismo. Pero hoy tenés a dónde volver. Hoy no se ha alejado tanto. Porque hay cosas que recordás de lo que hiciste el año pasado. Entonces el trabajo continúa en base a lo que hiciste el año pasado. Si vos no aprovechás esta oportunidad y dejás que el barco se aleje, el día que quieras volver, te va a costar mucho, va a estar muy alejado y los conceptos van a estar olvidados y los caminos van a estar embarrados. Por eso es importante, aún sabiendo que después esto se va a desatar, y no vas a poder mantener la atención y no vas a poder mantener la concentración durante todo el año, pero aprovechar este tiempo, que son tiempos que, como sabemos, que estos 40 días que Moshe Rabbeinu subió al Shamay son días especiales en los cuales ves tanta gente que se acerca a la Selijot y se escucha el shofar y se habla tanto sobre el tema. Entonces son momentos que son más fáciles para concentrarse en la tefilá, en el Birkat Hamazon, en el cumplimiento de la mitzvot, darle importancia a cada cosa. De esa manera eso va a hacer que tengamos menos trabajo cada vez para poder acercarnos. Bezrat Hashem, que Borolam nos ayude para saberle dar importancia a las mitzvot, que es un trabajo, porque uno dice, ¿cómo darme cuenta que esto me está trayendo a mí en este momento berajá, en este momento recompensa? Y eso habla el Kuzari. El Kuzari habla largamente sobre esto. Los goim, los filósofos en la época, aquellos creyentes de los cuales habla el Kuzari, de las religiones, hablaban sobre una recompensa que va a haber en el más allá, después de la vida. Y eso dice el Kuzari. Le cuesta mucho a la gente aceptar algo que no se ve. Pero nosotros hablamos de una forma de vida que la misma forma de vida, dice el Kuzari. La misma forma de vida es una recompensa. La misma forma de vida del Yehudí, llena de mitzvot, llena de cumplimiento, llena de alegría, llena de una persona que lo sabe realizar, que aprende a desconectarse y a conectarse con Borolam, una persona que se siente acompañada. Entonces, eso mismo es la berajá que Borolam te está dando por el solo hecho de hacer Tishmaú, por el solo hecho de escuchar las mitzvot, por el solo hecho de comprometerse a hacer una vida de Yehudí.
Gracias.